todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición en directo de este programa radiofónico dedicado al rock y al heavy metal. Contigo en directo de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Compartiendo, difundiendo, disfrutando nuestra música. En el día de hoy tendremos como banda invitada a Terminal 6, presentando su nuevo trabajo discográfico, Un Nuevo Sol. Retomamos la sección de noticias y efemérides, porque hoy sí, Sergio se pasará por aquí por nuestros estudios para ponernos al día de lo ocurrido en las últimas jornadas en torno a la actualidad de nuestra música. Actualidad netamente informativa y a ese repaso a la conmemoración de eventos, fallecimientos, nacimientos, ediciones de discos. Todo eso nos lo traerá Sergio en unos minutos. Y ayer mismo estuvimos viendo a Saratoga en directo en Bilbao, en la sala Stage Live. Como suele ser habitual, aunque sea muy en caliente, aunque sea casi con las emociones sin reposar, aunque no sea igual la crónica más analítica del mundo, luego por escrito tal vez me pueda meter en otro tipo de detalles, pero haremos aquí en La Mirada Negra una pequeña reseña de lo vivido ayer en la Stage Light de Bilbao, que precisamente terminaba la noche, terminábamos ayer la noche con el tema que hoy nos va a servir para abrir el programa. Como el viento, Saratoga, con este tema, terminaban su actuación de ayer en la Stage Light de Bilbao.
Soy como el viento.
La verdad que creo que es una declaración de intenciones que una banda acabe con un tema bastante reciente, como es el caso, este en concreto, Como el viento, pertenece a Morir en el bien, vivir en el mal. Este trabajo discográfico que marcó ya definitivamente el regreso de la que casi podríamos considerar la formación clásica, o la clásica tal vez sea la que tenemos ahora en las filas de Saratoga, puesto que fijaros el tiempo que llevan juntos, pues ya Dani, Jero, Nico y Tete Novoa. En diferentes épocas, gente como Jero, gente como Dani, pero ya son muchos años de trayectoria defendiendo este nombre legendario dentro del heavy metal de habla hispana. Y la verdad que muy buen concierto, del que yo creo que no se le puede reprochar prácticamente nada a la banda. Tal vez, yo creo que hubiera quedado muy redondito al final meter un auténtico clasicazo como Mi ciudad, que tuvimos oportunidad de llegar a ver justo al final de del pase VIP que hubo anteriormente a lo que fue el concierto en sí. Bueno, pues hubo un pase VIP donde me pude colar justo al final y estaban precisamente tocando Mi ciudad, que es a modo casi casi de prueba de sonido y como algo exclusivo, bueno, para estos seguidores que decidan pagar un poquito más por el precio de la entrada. Se le da a ellos en exclusiva. Yo ya digo, si ya querían redondear del todo la actuación que dieron, te meten ahí al final Mi ciudad después de 20 temas de toda su trayectoria y yo hubiera sido verdaderamente increíble. Fue memorable en cualquier caso la noche, una noche de mucho público. Hemos visto a la sala llenar hace años el Café Anchoquia, la Stage Life tiene menos capacidad, pero yo creo que en torno a las 300 personas, tal vez algo más, pudimos estar prácticamente llenando la sala, lo cual marca probablemente el mejor momento de toda la era Tete Novoa, por lo menos en sus pasos por Bilbao. Han recuperado, está claro, tirón ya con la llegada de nuevo de Jero, de Dani a la formación, pero en esta ocasión yo vi más público que en sus anteriores pasos con este retorno, y creo que es algo que dice mucho de la banda y de la acogida que están teniendo los nuevos temas. Los temas, por ejemplo, de A Eternus, que no nos olvidemos, que era el disco que presentaban esta noche, pero no lo presentaron tal cual, es decir, no se cebaron, vamos a decir, en poner un montón de canciones nuevas seguidas, como hacen muchas bandas, de cara al principio del concierto y dejar los clásicos para el final, sino que supieron hacerlo de una manera muy equilibrada, lo cual conllevó que en todo momento la actuación estuviera en estado incandescente. Y es que en la primera parte del concierto, que empiezan, bueno, ya con un a morir para arrancar la actuación, yo creo que ya es, vamos, como para poner la sala patas arriba, y que en las primeras de cambio, vamos a decir, en el primer tercio del concierto, te metan canciones como Maldito Corazón, como Vientos de Guerra, ya cerca del Ecuador, Perro Traidor, dices, madre mía, están tirando muchas balas fuertes en esta parte inicial del concierto, y parece que puedes pensar que se va a perder el fuelle de cara al final, pero para nada es así. La banda sigue teniendo temas como Resurrección, por ejemplo, que llegó justo antes de los Bises, también auténticos clásicos, y tiene temas más nuevos como este Como el viento, que fue el que terminó la noche, El olvidado de Dios, de su nuevo trabajo discográfico, que también marcan grandes momentos de actuación. Es decir, que no hay prácticamente tregua. Si acaso se puede bajar un poco la intensidad, que no la emoción, en el tema de las baladas acústicas. Se interpretaron Si amaneciera y Acuérdate de mí. Me sorprendió mucho cómo quedó también este Acuérdate de mí. Fijaros que Si amaneciera es un tema que encanta a todo seguidor de Saratoga, y lo enlazaron con este Acuérdate de mí, que sin embargo yo considero, no sé, me pareció que Tete estuvo tal vez más brillante, incluso más expresivo si cabe, y bueno, se retomó después de dejar las acústicas. Es verdad que este tema final acaba retomando de nuevo las eléctricas, siempre da como un subidón, y la verdad que creo que marcó también un gran momento dentro de la descarga. No faltó el paseo que ya nos ofreció en otras ocasiones Tete Novoa por la barra de la sala Stage Life, que también es algo pues bueno, pues que se queda guardado en la memoria de los seguidores, y bueno, no le faltó absolutamente nada a una noche pues muy brillante por parte de un grupo que sigue capitaneando lo que es el heavy metal de habla hispana, y lo sigue haciendo en muy buena forma, porque tienen temas nuevos, porque tienen discos nuevos que siguen teniendo un gran nivel, y porque ahí están todos esos clásicos de una larga trayectoria de una banda que siempre se ha diferenciado por la lucha constante a lo largo de todos estos años por defender todo un legado y por no rendirse a la hora de en ningún momento vivir para nada de las rentas. Y yo creo que todo eso se reflejó en este concierto. Por cierto, el estado de forma del grupo es todos espléndidos. El solo de batería, por ejemplo, de Dani fue verdaderamente brutal. El estado de voz de Tete Novoa, que cuando le da la gana tira también de algunos registros agresivos, pues bueno, pues yo creo que está en un estado inconmensurable. pues a Jero no le vamos a descubrir ahora mismo como guitarrista, y Nico del Hierro para mí es pues evidentemente el pilar sobre donde se ha sentado siempre Saratoga, y es uno de esos músicos que a mí siempre me ha impresionado ver en directo. No faltó también un pequeño solo de bajo por su parte, pero lo importante también es lo que tira y el peso que lleva en esta banda, y cómo arrastra a todo el grupo con ese bajo y con ese carisma que también tiene él desde el escenario. Pronto, crónica un poquito más reposada, me meteré un poquito más en detalle en lamiradanegra.es. Ahora seguimos con el que precisamente fuera vocalista de Saratoga, Leo Jiménez, que tiene nuevo trabajo discográfico, ya lo estrenamos aquí en su día. Además, si no me equivoco, sonaron también de manera consecutiva tanto Saratoga como Leo Jiménez. Y en esta ocasión, pues repito un poco la jugada. Mesías es el título de este nuevo disco de Leo, que para creo que es para el 17 de mayo estará actuando en la sala Tung de Irún. Bueno, de momento escuchamos otro tema más de este nuevo trabajo de Leo Jiménez. ¿Cuántas veces? Mesías, su nuevo disco. Confirmo que el 17 de mayo Leo Jiménez estará actuando en la sala Tung de Irún presentando este Mesías, este nuevo trabajo discográfico. Y bueno, evidentemente actuación que recomendamos. Y además también decir que Leo Jiménez ahora está haciendo firmas de discos el 22 de marzo en las SNAC, SNAC o tiendas diferentes. Por ejemplo, el 22 de marzo estarán en el Corte Inglés Princesa en Madrid, el lunes 25 de marzo en la FNAC de Málaga, 26 de marzo en la FNAC de Murcia, 27 de marzo en la FNAC San Agustín de Valencia, el 28 de marzo en la FNAC Arenas de Barcelona, el 29 de marzo en la FNAC La Morea, que no tengo ni puñetera idea de dónde está, porque no me lo apuntan aquí, y el sábado 30 de marzo estarán en la FNAC Parque Sur de Leganés, haciendo firma de discos de este trabajo discográfico de Mesías. Seguimos. Voy a rescatar un trabajo de hace ya algún tiempo, pero me apetece, porque estará Nocturnia teloneando a Avalanche el próximo día 13 de abril en la Sala Santana 27 de Bilbao, y me ha dado por rescatar este Tierra de Cobardes de una banda, a mi modo de ver, dentro del power metal, heavy metal melódico más contundente, absolutamente brutal. Recordamos a Nocturnia con este Tierra de Cobardes, y recuerda que acompañará a Avalanche el próximo 13 de abril en la Santana 27 de Bilbao. recordando este gran trabajo que no tiene que quedarse simplemente en una estantería de discos de vez en cuando, si te gusta el power metal, el cantado en castellano, heavy metal melódico. Rescatar este Tierra de Cobardes de Nocturnia no viene nada mal. Estarán actuando el 13 de abril en la Sala Santana 27 junto a Avalanche y junto a Seria en una gran noche. Una gran noche, presuponemos, seguro que va a ser así. Ziconia estarán también actuando próximamente por aquí. La banda pucelana que presentó el nuevo trabajo Meraki, su quinto trabajo discográfico, banda instrumental que nos ha impresionado. Y bueno, pues nos ha impresionado ya con anteriores lanzamientos. Hemos disfrutado de sus anteriores dos LPs. Este es el tercero realmente, aunque nos apuntan que es su quinto lanzamiento. Pues bueno, tendrán alguna cosita más editada. Nosotros les hemos conocido con los últimos tres pasos discográficos, que han sido absolutamente brillantes. Y bueno, tienen ya una larga gira, que además no solamente se reduce a territorio estatal, van a estar también saliendo por Inglaterra y por diferentes lugares. Y en concreto, en lo que respecta a nuestra zona, pues el 31 de mayo estarán en la Groove de Portugalete presentando este Meraki, este trabajo discográfico, del cual extraemos este tema que ha hecho las veces de segundo single. Pinchamos en su día el primero, pues hoy pinchamos este tema también perteneciente a lo nuevo de Ziconia. Litost es el título del tema dentro de Meraki. Y recuerda, 31 de mayo, Ziconia, Sala Groove, Portugalete. Suena la sintonía de noticias y efemérides como casi cada sábado. La semana pasada le dimos descanso a Sergio, que también se lo merece. Bueno, se lo cogió él. Nosotros no, ni le damos el descanso, ni le damos la obligación de tener que venir aquí. Pero bueno, pues está bien que alguna vez se tome un respiro, porque hay otras cosas que hacer en la vida. Ya sabéis que también le podéis escuchar todas las semanas en Rock Video, todos los jueves en Candela Radio. Y bueno, en el respectivo podcast que queda para vosotros en iVoox, buscad por ahí Rock Video, porque es un programa muy recomendable, ¿no?
Sí, hombre, ¿qué voy a decir yo?
Ya lo digo yo. Así que, por lo tanto, lo dicho, pues cuando hay otras cositas que hacer, pues evidentemente te damos el día libre, como te lo descontamos del sueldo, te quitamos el porcentaje correspondiente a lo que te toca y ya está, ¿no?
Sí, bueno, me sigue llegando para sobrevivir.
Bueno, pues nos alegramos. La verdad que pagamos generosamente.
Sí, sí.
Pagamos aquí en este programa, que la gente nos envíe currículums, porque damos trabajo con un sueldo, pero que muy generoso.
Sí, sí, tú haz mucha broma, ya verás cuando te empiecen a llegar los currículums.
Bueno, pues gracias de nuevo por estar aquí después de esa semana y bueno, y encantado de nuevo de tenerte aquí.
Bueno, encantado estoy yo de venir todos los sábados, o casi todos los sábados.
Bueno, yo ya te digo que este es tu espacio y lo llevas con total libertad y evidentemente pues hay más cosas que hacer en la vida y además a veces surgen otras obligaciones que también somos conscientes de ello y evidentemente pues el tiempo da para lo que da. Que por mucho que uno esté un poco loco y lo exprima más de lo que igual debiera, evidentemente no le exijo a los demás que hagan lo mismo. Bueno, Sergio, pues cuando quieras, vamos con las noticias.
Bueno, pues mira, vamos a empezar a hablar evidentemente de música, pero en el Parlamento Vasco. Y es que el Parlamento Vasco, con la abstención del PNV y el PSE, ha instado al gobierno vasco a dejar sin efecto la prohibición recogida en el reglamento de desarrollo de la ley de espectáculos y actividades recreativas de organizar más de 12 espectáculos públicos o actividades recreativas al año en locales de hostelería. Ya sabes que fue, que ha sido muy polémico, que está siendo muy polémica esa ley y por lo tanto, pues bueno, EH Bildu ha llevado a la Cámara Vasca la reclamación de la plataforma Arte Aquí Ireki, que se constituyó a raíz de esa ley. En contra del reglamento de desarrollo de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas del gobierno vasco, que como he dicho antes limita a 12 espectáculos al año el número de actuaciones culturales que pueden albergar locales de hostelería que no disponen de licencia para este tipo de actividades. Junto al Carrequín Podemos, EH Bildu ha acordado un texto que también ha recibido el apoyo del PP y que ha salido adelante con la abstención de los grupos que apoyan al gobierno vasco, que son el PNV y el PSE. Y que han recordado la disposición tanto del consejero de Cultura, Bingen Supiria, como de la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, de abordar este asunto de manera unitaria, con la participación de ayuntamientos, antes de que el decreto entre en vigor. También la Cámara Vasca pide al gobierno vasco que deje sin efecto la prohibición recogida en el reglamento de desarrollo de organizar más de 12 espectáculos, insta al Ejecutivo Autonómico a que en un plazo de 6 meses comparta y adapte junto con la Asociación de Municipios Vascos EUDEL, hosteleros, agentes culturales, artistas creativos y aficionados a la cultura el reglamento de desarrollo para, entre otras cosas, decidir de forma consensuada los criterios fijados para el voluntariado, el aforo y las condiciones a cumplir por las diferentes categorías de locales. Y por último, también han instado al gobierno vasco al cumplimiento de la ley y adaptar y actualizar con perspectiva de género el reglamento de desarrollo de la ley con el fin de promover medidas que potencien los trabajos realizados por mujeres. Así que bueno, esa es la noticia, a ver qué pasa al final con todo esto.
A ver si impera también un poco el sentido común. Hoy en día lo de los locales también y la música, como yo a veces digo, ha cambiado tanto la cosa que a veces no sabes si es positivo o negativo que te dejen hacer conciertos, porque hay veces que no sabes si va más gente o va menos a un local que programa música en directo. Así están las cosas. Antes todo el mundo quería ir a un local donde había música en directo, porque qué mejor que mejor. Ahora parece que no, parece que la gente dice, uy, vámonos que van a tocar. Lo he visto, en alguna ocasión, en algún concierto gratuito y digo, macho, ya que estás aquí, te toca un grupo gratis. En fin. Bueno, pero evidentemente estamos totalmente a favor de que se permita, dentro del sentido común además, como digo, pues evidentemente se tendrán que cumplir algunas cosas por seguridad o por lo que sea, ¿no? Pero evidentemente cuanto más se pueda expandir la música, cuanto más libertad haya para llevarla en directo, mejor que mejor.
Eso es.
Y me llama la atención que ahí el PP se ha dado. Lo digo porque como vivimos aquí tan sectarizados, pues habrá que reconocer que alguna vez puedes estar de acuerdo con quien habitualmente no lo estás.
Sí, sí. Además, como los políticos luego además eso utiliza, ¿no? Es que tú votaste en contra con tal y con cual, ¿no? Sí, bueno, pero igual con motivaciones diferentes.
Claro, pero es que hay cosas
¿qué más da? O sea, tanto echar en cara.
Que parece al
final son como críos.
Parece una especie de batalla, ¿eh? Yo quiero ganar y ya, vamos. Yo a veces hago a mi crío, le digo lo contrario de lo que quiero que haga para que haga lo que quiero que haga. Y lo consigo, ¿eh?
Psicología inversa.
Sí, sí, le dices, no hagas eso porque quieres que lo haga y lo hace. Pues en esto va a haber que hacer igual lo mismo con el rival.
A ver.
Político.
Bueno, vamos a continuar ahora con una propuesta. Ya vamos a dejar de hablar de política, por lo menos de momento. Y una propuesta para esta misma mañana. La plataforma de músicos de Santurchi ha organizado para hoy a las 12 de la mañana una masterclass con Augusto González de Cacharrismos, que ya sabes que hace, pues bueno, construye instrumentos a partir de reciclar algunos elementos. Entonces han organizado esa masterclass en la Casa Torre de Santurchi a las 12 de la mañana, o sea, en media horita que va a empezar. Uh-huh. Así que si hay algún despistado o lo que sea que le interesa, ahí lo lanzamos para que vayan. Va a estar de 12 a 2 y luego a las 2 además van a hacer un lunch en la taberna Al Boca. Uh-huh. Así que ya el plan está bastante bien.
Pues ya sabe la gente que apaguen la radio, que se lo permitimos hoy, que escuchen el podcast.
Pues claro, porque lo pueden descargar.
Eso es. Así que sí, ahí tienen una buena opción. Uh-huh.
Continuamos con Eddie Vedder, el líder de Pearl Jam, que ha anunciado gira europea en este año 2019 con dos fechas en junio, en Madrid y en Barcelona. Pero no va a ser con Pearl Jam, sino que va a ser Eddie Vedder en solitario. Las entradas a la venta general estarán disponibles a partir del viernes 22 de marzo a las 10 de la mañana a través de livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Las fechas van a ser el 22 de junio en el Within Center de Madrid y el 25 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona. También vamos a hablar de Stray Cats, que son uno de los cabezas de cartel del Askena Rock Festival y que, bueno, para celebrar su 40º aniversario, que se celebra este año 2019, y después de 26 años, el trío estadounidense va a lanzar un nuevo álbum titulado 40, y que va a ver la luz el próximo 24 de mayo. Ya se conoce su primer adelanto, que se titula Cat Fight Over a Dog Like Me, y bueno, que es un tema clásico del estilo rockabilly de los Stray Cats. Y bueno, hay que decir que Brian Setzer, voz y guitarra, Lee Rocker, voz y bajo, y Slim Jim Panzon, voz y batería, como he dicho antes, estarán presentándolo en el Askena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz el próximo mes de junio. Uh-huh. Otros que bueno, en este caso tocaron el Askena Rock Festival el año pasado y para mí fue el mejor concierto del festival, el del regreso de Glucifer, de los noruegos. Además cerraron el festival y lo hicieron, vamos, a lo grande. Sí, ya digo, para mí el mejor concierto.
Contigo. Creo que pudo ser el mejor concierto.
Pues bueno, han anunciado gira de reunificación y también va a llegar, en este caso, solamente a Madrid y a Barcelona. Esperamos que anuncien alguna fecha más, que se vuelvan a acercar porque, bueno, son un espectáculo en directo.
Eso es, porque no tenemos suficientes eventos por aquí.
No, es que muy poquito.
Pues la verdad que hay unos cuantos que no pasan por aquí, ¿eh? Y uh-huh. Siempre que lo ves te da como rabia.
Sí.
Luego realmente miras tu agenda y dices, si tampoco puedo estar en todos los sitios a la vez, ¿no? Pero porque por fortuna ahora mismo tenemos mucho donde elegir. Uh-huh. Pero aún así todavía ves bandas que pasan por Madrid y Barcelona y dices, pues bueno, uh-huh, que nosotros no somos menos, ¿no? Sí.
Bueno, tuvimos la suerte de verlos el año pasado, sí, así que tampoco nos vamos a quejar mucho, pero bueno. Uh-huh. Ahí están. Pues Glucifer, que... Bueno, pues que van a estar el 24 de octubre en la Sala Apolo de Barcelona y el 25 de octubre en la Sala Wood de Madrid. Uh-huh. Para quien quiera ir anotando y guardándose esas fechas. Ahora nos vamos con una banda argentina de punk que se llama Dos Minutos y que va a hacer también una gira europea este próximo mes de abril. Darán 7 conciertos. El primero, el día 5 de abril en la Sala Salamandra de Barcelona, el día 6 estarán en la Sala Black Pearl de Valladolid, el día 7 en el Gasteche de Zorroza en Bilbao con Brigade Loco, en la Sala Possessió de Mallorca el día 10 de abril, el día 11 en la Sala Peter Rock de Valencia, el día 12 en Gruta 77 de Madrid y el día 13 de abril, Dos Minutos, la banda de punk rock de Argentina, de Buenos Aires, estará en el Marea Rock Festival de Murcia, junto a Sociedad Alcohólica, Caos Urbano, Ilegales, Gatillazo, Narco, Arpa Viejas, Juancho Escalari y Anemoni. Y ahora hablamos de Marea, que, bueno, ya sabes que ha regresado, va a sacar nuevo disco, nueva gira, ha anunciado la gira con 40 fechas nada más y nada menos, y en el mismo día la salida a la venta de entradas vendieron un total de 50.000 entradas. Ahí es nada.
Al alcance cualquiera.
Eso es.
No hay nada como estar un tiempo desaparecido prácticamente y regresar. Porque no hubiera sido las bandas van a veces quemando mucho, ¿no? Aunque hayan llegado ya a un nivel muy grande, pero si siguen y siguen y siguen, suele ocurrir que va, esto es como dientes de sierra, ¿no? Como de no que vas subiendo, bajando, es verdad que puedes tener un nivel, pero está claro que si lo dejas durante un tiempo y vuelves, es que se produce una fiebre tremenda. Lo hemos visto con Coma, lo vemos ahora con Marea y bueno, lo veremos con otras bandas.
Así que fíjate, Coma el año pasado como hizo Sold Out en todas las fechas que tenía programadas, y este año está, bueno, tiene un montón de fechas para tocar. Y la gente seguro que va a verles sin ningún tipo de problema.
Sí, sí, pero ya digo, luego el tema es que suele ser un boom. Lo decían también en su día Barón Rojo cuando regresaron con La Reunión. Decían, es que ahora estamos en gira de reunión y tenemos tirón, pero si seguimos y sacamos un disco y luego otro, esto va a seguir siendo así.
A ver, Barón Rojo, con esa gira de despedida que ha anunciado.
A ver.
No, ahora que has sacado el tema.
Pues la verdad que sí, la verdad que bueno, que nos alegra también mucho, que Marea. Además tienen, bueno, lo dirás tú ahora, ¿no? Tienen fecha por aquí además.
Sí, tienen 40 fechas. Va a comenzar, como digo, va a comenzar el 1 de mayo en Cáceres, esta gira. Va a pasar por 40 ciudades. Las entradas de los conciertos se pueden conseguir desde la web oficial del grupo y van a estar, entre otras, en el día 4 de mayo en Santander, el 10 de mayo en Donostia, el 1 de junio en Iruña, un concierto en el que prácticamente tienen agotadas las entradas ya, por cierto. Y la gira va a finalizar el 28 de diciembre en Bilbao.
Eso es.
Así que hay también unas cuantas opciones para ver a Marea por aquí cerca. Además, pues bueno, se puede ver ahora en mayo en Santander o en Donosti, y luego ya en diciembre pues en Bilbao.
Yo sobre todo la de Bilbao, a ver si puede ser que estemos ahí. Hombre, y antes igual en alguna otra también, pues son muchas fechas, pero si no, por lo menos la de Bilbao. Cerrando gira, no sé si gira definitivamente o de momento, porque igual luego sabemos cómo son estas cosas y se añaden más fechas, claro.
Bueno, como se llama la gira El Azogue 2019 y es el 28 de diciembre, a lo mejor es por eso.
Entonces no hay otra. Sería, ahora si no, habría que poner 2020.
Claro.
Vale.
Bueno, y otros que también han anunciado esta semana, o bueno, hace un par de semanas que regresaban, son La Polla Records. También han anunciado esta semana algunas de las fechas, porque van a hacer 12 fechas, 4 de ellas en el Estado español, las otras 8 en Latinoamérica. Y han anunciado un nuevo disco. Bueno, la banda, que está formada actualmente por Evaristo, Sume, Abel, Trippi y Chippy. Y van a dar esa serie de conciertos que van a estar además acompañados por el Drogas, La Polla Rockers y el Drogas, el 21 de septiembre en la Plaza de Toros de Valencia, el 12 de octubre en el Within Center de Madrid, el 19 de octubre en el Bec de Baracaldo y el 26 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La venta de entradas dará inicio el 20 de marzo a las 11 de la mañana, a ver cuántas venden estos. A través de lapollarecords.net, en ticketmaster.es y en la red Ticketmaster. Y los 8 conciertos restantes, como digo, van a ser en Latinoamérica en el año 2020. Y bueno, pues esas fechas se darán a conocer en breve. Pero que decía, también han anunciado un disco nuevo con los temas de siempre regrabados para la ocasión y un tema nuevo, Ni Descanso Ni Paz, que bueno, para el que han realizado un videoclip.
Lo que pasa es que es un regreso diferente al de Marea, porque es que yo no he tenido nunca la sensación de que La Polla se haya marchado. Porque claro, Evaristo ha estado ahí y bueno, pues independientemente de los músicos que le hayan acompañado, yo creo que bueno, sin hacer de menos a nadie, porque todo el mundo merece que se reconozca el trabajo, evidentemente, la personalidad que deja en un proyecto también, pero es verdad que mientras que ha estado funcionando Evaristo, yo creo que más o menos el espíritu de la polla pues estaba, ha estado vigente. Por eso es un poco diferente este regreso. Uh-huh. Pero vamos, es verdad que recupera, vamos a decir, la marca comercial, que es el nombre.
Eso es. ¿No?
Y nada, y que por supuesto que le vaya muy bien también.
Uh-huh. Ahora, una noticia a la que hablaste tú el pasado miércoles, que es el videoclip del tema Our Final Fight de Minerva, en el que despiden a su cantante, Asier Ugarte, uh-huh, que se va de la banda por motivos personales, y cuyo concierto de despedida será el próximo 6 de abril en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz junto a Children y First Away. Uh-huh. Como digo, ya lo comentaste tú el pasado miércoles, que además pusiste el tema. Uh-huh. Pero bueno, por recordarlo.
Menudo cartelazo. Menudas tres bandas.
Uh-huh. Que no hay nivel en Euskadi.
No.
Metal on Metal Distribution ha llegado a un acuerdo con el mítico grupo de Pamplona, Esparto. Nada más y nada menos. Estos también son unos míticos de Aquí te espero. Para poner en circulación a lo largo de este año un trabajo doble que consistirá en la edición del DVD en directo 30 aniversario y la reedición de su debut Todos Juntos y el EP Víctimas Héroes. Este trabajo también vendrá acompañado de dos temas de la demo previa Todos Juntos, la canción Joven Rocker en directo y dos versiones actuales de Traicionado, tanto en inglés como en japonés. Y la producción ejecutiva va a correr a cargo de Jorge Arca, cantante y frontman de la banda desde 1995, y la propia banda, mientras que la distribución será exclusiva de Metal on Metal. También hablamos ahora de Orion Child, que ha anunciado o ha estrenado el videoclip oficial del primer single Nuclear Horizons, que será parte de su nuevo álbum Continuum Fracture, grabado y mezclado en Chromaticity Studios y que verá la luz el próximo 29 de marzo de la mano de On Fire. Ha sido dirigido y producido por Rec Room Media y Dando al Rec, el videoclip, por supuesto. Y recordamos que lo van a presentar el próximo 12 de abril en la sala Backroom de Bilbao. Esto es importante porque hay cambio de sala. La sala Backroom de Bilbao junto a Evil Seeds y los aragoneses, los zaragozanos Warg. La entrada anticipada para este concierto será de 8 euros y en taquilla de 10 euros. Y finalizamos ya la sección de noticias con una nueva banda que ha nacido en Durango, Black Heart, un proyecto de heavy metal formado, bueno, nueva banda. Está formado en 2010 por Asier Larrea a la batería y Alex Hernández a la guitarra. Y bueno, la formación se ha completado con Alain Concepción a la voz, Endika Ortega a la guitarra, Julio Veiga a los teclados y Jorge Sánchez al bajo. El disco, del que no tenemos título, pero imaginemos que es homónimo, se grabó en el Tío Pete Studio y Aurin Studios entre agosto de 2018 y enero de 2019. Ha sido mezclado y masterizado por Tristán Íñiguez en Aurin Studios. Y bueno, vamos a escuchar el tema de adelanto, que no recuerdo el título porque no lo he apuntado.
Tarkers Mills.
Exacto.
Y nos dices formados en 2010, realmente.
Sí.
Pero no habían dado señales de vida.
Es lo que pone en la nota, que está formado en 2010, pero que hasta ahora no han grabado.
Pues lo debieron formar y lo debieron dejar ahí, porque yo no tenía ni puñetera idea. Y además, algunos músicos les hemos visto con otras bandas, Alain le hemos visto con su propio proyecto, o sea, que han estado.
Sí, además muy alejado de este estilo.
Por eso digo que me sorprende lo de 2010, a mí me ha sorprendido cuando me lo has dicho. Para nosotros, nueva banda, y yo creo que para nuestros oyentes también. Con músicos de aquí, de Vizcaya, de verdadero nivel y trayectoria y experiencia. Black Heart. dices, vaya temazo, esperábamos algo bueno porque los músicos que integran la banda son buenos, pero a mí casi que hasta me ha sorprendido para bien todavía encontrarme con un estilo muy Black Sabbath, a mi modo de ver, pero me ha encantado, porque además en esta tesitura Alain no le había escuchado cantar demasiado, aunque bueno, este tío hace lo que le da la gana con la voz. Muy bueno, muy bueno este, este homónimo trabajo de Blackhead. Entendemos que es homónimo
y entendemos que es el primero.
Y entendemos que sí, el primero es, sí, porque eso sí está apuntado en la nota, que es el debut. Lo que no nos apuntan es el título, pero tiene que ser homónimo porque es lo único que se ve en la portada. Una portada también muy oscura que me gusta mucho, me recuerda a King Diamond, te lo comentaba fuera de micro.
Sí, yo cuando lo he visto también lo he pensado.
Me gusta mucho este sonido oscuro de heavy metal. Es que este programa se llama La Mirada Negra. Si no, nos llamaríamos La Mirada Blanca y pondríamos solo happy metal, o que también nos gusta. O así el hard rock más festivo también, pero bueno. Se llama La Mirada Negra por algo.
Por algo.
Bueno, Sergio, pues vamos con la segunda parte de tu sección, estas efemérides.
Pues mira, vamos a empezar recordando a Vinnie Paul. Bueno, esta semana, que comprende el 11 al 17 de marzo, comenzamos recordando a Vinnie Paul, que fue la batería y cofundador de bandas como Pantera, Damage Plan, Rebel Meets Rebel o Hell Yeah, y que el pasado lunes hubiese cumplido 55 años, pero lamentablemente falleció el año pasado, el 22 de junio de 2018, debido a un ataque al corazón. El 11 de marzo de 1975, Alice Cooper puso a la venta su excelente Welcome to My Nightmare. Y 8 años después, el 11 de marzo de 1983, Quiet Riot publicaba su fantástico Metal Health, un grandísimo disco. En 1991, el 11 de marzo, Helloween publicó Pink Bubbles Go Ape, el primer disco con Roland Grappo después de la salida de Kai Hansen. Y el 11 de marzo de 1996, Annihilator editó su disco Refresh the Demon. Pasamos al 12 de marzo. Cliff Burr, batería de Iron Maiden entre 1979 y 1982, falleció el 12 de marzo de 2013 debido a la esclerosis múltiple que padecía. Y bueno, hay que decir que ese mismo día era el cumpleaños de Steve Harris, que el 12 de marzo de 2013 cumplió 57 años, pero que este año, este martes, cumplió 63. Roy Khan, el fantástico vocalista de Conception y que lo fue también de Camelot, cumplió el pasado martes 49 años. The Velvet Underground publicó The Velvet Underground and Nico en 1967, y el 12 de marzo de 1998, Tankard, los alemanes, publicaban Disco Destroyer. El pasado miércoles fue el cumpleaños de David Draiman, el vocalista de Disturbed, que cumplió 46 años. En 1978, Asfalto, la banda madrileña, debutaba con su álbum homónimo, Asfalto. Y en el año 2007, el 13 de marzo, se publicaba el último disco de estudio de Type O Negative, titulado Dead Again. Para el pasado jueves tenemos que recordar que Def Leppard debutó el 14 de marzo de 1980 con su primer álbum On Through the Night. En 1982, Metallica dio su primer concierto en el Radio City de California. El 14 de marzo de 1983 está declarado el día oficial en el que Bon Jovi inicia su actividad con una banda formada por John Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Alec John Sug y Dave Snake Szabo. Ese mismo día, el 14 de marzo de 1983, Merillion publicaba Script for a Jester's Tear, y ese mismo día también, el 14 de marzo de 1983, Europe publicó su primer LP homónimo en Suecia. Y ya nos vamos hasta 2006, año en el que Sepultura publicó Dante 21, el 14 de marzo, el último LP con Igor Cavalera en la batería. Ayer viernes tuvimos varios cumpleaños. Por un lado tuvimos el de Timo Kotipelto, vocalista de Stratovarius, que cumplió 50 años. 56 cumplió Bret Michaels, vocalista de Poison. 64, Dee Snider, el líder de Twisted Sister. John Safer, el líder de Ice Earth, que cumplió 51 años ayer. el Destroyer, el disco Destroyer de Kiss, el cuarto LP de la banda, se publicó el 15 de marzo de 1976 y en 1993 David Coverdale y Jimmy Page, vaya dos patas para un banco, unieron fuerzas en el disco Coverdale Page. Pero hay dos cumpleaños especiales también que tenemos que recordar de ayer día 15 de marzo. Por un lado, el de Javi Gallego, guitarrista de Carcharot, que cumplió L años, porque ya sabes que su último disco, titulado L, va un poco en ese sentido, para conmemorar esos 50 años que cumplen los músicos más veteranos eso de la banda.
La parte clásica,
eso es. Y el primero en cumplirlos ha sido el guitarrista Javi Gallego. Y por otro lado, también tenemos que felicitar a Pedro Alonso, compañero periodista de Metal Journal, que ayer fue su cumpleaños. No sabemos exactamente cuántos años cumplió, pero se lo preguntaremos esta noche.
Poco más de 20,
¿no?
En el periodismo musical, digo.
Bueno, esta noche le preguntaremos, que vamos a coincidir en concierto, cuántos ha cumplido exactamente. Y ya, si quieres, se lo cuentas tú el miércoles. Para hoy tenemos cumpleaños de Brad Bjork, miembro fundador de Caius, que cumple 46 años. 28 años cumple Wolfgang Van Halen, bajista actual de Van Halen e hijo de Eddie. Y 65 años cumple hoy Nancy Wilson, guitarrista de la banda femenina Heart. Y hay que recordar también que en 1981, el 16 de marzo, se publicaba el disco Breaker de Acept. Uh-huh. Y ya para mañana tenemos el cumpleaños de Charles Braden, 41 años, bueno, una figura dentro de la escena, vamos a llamar, de la escena vizcaína, que hasta este año también ha estado en la organización del D-Metal Fest y, bueno, y con otros muchos eventos. Scott Gorham, guitarra de Black Star Riders, cumplirá mañana 68 años. 44 cumplirá Justin Hawkins, el vocalista de The Darkness, de la banda británica. El 17 de marzo de 1967 debutó Grateful Dead con su álbum homónimo y en 1977 Emerson, Lake & Palmer lanzó su álbum Works. Y el disco que destacamos esta semana pues va a ser uno publicado el 11 de marzo de 2003, titulado Recreation Day, de la banda Evergrey. Uh-huh. Y que lo he escogido porque, bueno, creo que viene muy a cuento, teniendo en cuenta que, valga redundancia, por cierto, que el próximo 30 de marzo van a actuar en la Sala Totem de Iruña junto a Blood Red Hourglass y Genus Ordinus.
Y que son una banda tremenda, que yo descubrí por aquella época. Uh-huh. Yo creo que les vi, de hecho, en la gira con este disco. Uh-huh. Y que me sigue pareciendo un grupo muy infravalorado, a pesar del gran nivel que tiene. Pero bueno, esta es mi opinión. Evidentemente no tengo ni puñetera idea, ¿no? No lo sé, pero...
Bueno, yo he visto esta efeméride y he dicho, mira, viene muy a cuento con que van a tocar dentro de poco y además, como sé que a Antonio y a Marijose les va a gustar mucho,
y me gustaría estar el 30, espero estar el día 30 en la Totem viendo a la banda. Este tema en concreto me quedo con el... Bueno, no sé si he terminado de dar la información.
Me va a contar un par de detalles del disco y ya está. Es el cuarto álbum de la banda sueca progresiva, Recreation Day. La banda estaba formada en aquel momento por Thomas Englund a las voces y la guitarra, Henry Dan Hage a la guitarra, que son las dos figuras, los dos alma mater, vamos a decir, de la banda. Michael Håkansson al bajo, Patrick Carlson a la batería, Richard Thunder al teclado, y luego también tuvieron a Karina Kielberg con las voces femeninas. Y bueno, pues decir que estaba grabado en los Angel Reed Studios de Göteborg. Los ingenieros fueron Andy LaRocque y Ritza, y fue producido por los propios Thomas Englund y Henry Dan Hage y editado por Inside Out Music. Y bueno, es un disco con 11 temas, una edición limitada que incluía un duodécimo tema de 9 minutos, que era una medley de varios temas. Y bueno, pues ya disfrutamos de Recreation Day, ¿no? ¿O qué?
Lo pongo desde el principio, porque esto hay que escucharlo desde el principio. Temazo absoluto de un grupazo absoluto también.
Eso es.
La semana que viene, si te es posible, cuento contigo de nuevo,
sí,
por aquí.
En principio sí.
En principio no haces pira, ¿no? Vale.
Eso es.
Bueno, pues por aquí tienes el hueco hecho, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Venga, hasta la semana que viene, Sergio.
Agur. One step at a time, small progress seems futile, but is as valuable as life. I'm engaged to longing with sorrow as the ring, controlling me, denying me. Still the
del mar. La vida es sueño hecho realidad. Sueños, felicidad, triste final. La vida sigue, nadie te detendrá. En un mundo modernista, en un mundo futurista, donde se sueña con
Estamos escuchando Sueños, uno de los temas que se incluyen dentro de Un Nuevo Sol, el nuevo trabajo de Terminal 6, fenomenal banda de bueno de rock duro, cantado en castellano, y con un regusto muy especial, con mucha influencia de los clásicos, es decir, al que le guste, vamos a decir, ese aroma ciertamente ochentero, pues creo que él es una banda que le puede entrar verdaderamente muy bien, pero además, por supuesto, son capaces de ir aportando su propia personalidad. Les hemos visto ir evolucionando, ir creciendo desde que hemos seguido a la banda, y bueno, pues ahora con el nuevo vocalista, con Sito Ábalos, nos dejan un resultado que a mí me parece totalmente satisfactorio después de otros trabajos anteriores, que también he disfrutado mucho, como Buscando Otro Camino, como Comienza el Viaje, con los cuales les conocimos, y a mi modo de ver, es con este Un Nuevo Sol con el que veo a la banda pisando tal vez de una manera totalmente asentada ya dentro de nuestro panorama. Tenemos al otro lado del teléfono a David Martín, guitarrista de la formación. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantadísimo de tenerte aquí con nosotros para charlar de este disco y para darte la enhorabuena a ti y a toda la banda por el excelente resultado que yo entiendo habéis plasmado en este disco.
Muchas gracias. Sí, bueno, sí, la verdad que ha sido durillo, pero al final ha salido.
Duro, pero bueno, satisfactorio, ¿no? ¿Estáis contentos con el resultado? Entiendo también dentro del grupo, ¿no? Háblanos de un poco de por qué ha sido, ¿no?, tan duro todo este proceso.
Bueno, básicamente, bueno, como tú has dicho, nosotros somos una banda que ya llevamos, vamos a cumplir 10 años. Ahora, el día 30, haremos un concepto para, vamos, la presentación del disco va a servir a la vez para homenajear estos 10 años. Y bueno, y ha sido durillo, pues porque realmente los cambios de componentes, por circunstancias laborales, como te he comentado antes, pues eso ha sido lo que ha frenado un poco todo la salida de que esto podía haber pasado un año antes, ¿sabes? Sí. Pero bueno, al final hemos currado duro y al final ha salido.
Antes fuera de antena, ¿no? Como se estaba hablando también un poquito, sí, de toda esa historia. Bueno, la verdad que a mí, de hecho, me sorprendía el disco, porque uno de los cambios más significativos en la banda es el del vocalista, ¿no? Yo recuerdo que Buscando Otro Camino lo hacíais un tanto, era un EP que llegaba como presentación de Frank Menotti, como nuevo vocalista de la banda, y resulta que yo, bueno, pues claro, uno anda mil cosas, hay 200.000 grupos, me llega nuevo disco de Terminal 6 y veo que tenéis otro cantante. Y digo, vaya, hacía 4 años que habéis presentado un nuevo vocalista y estamos conociendo ahora otro nuevo, ¿no? Es un poco, y además es que es un poco el puesto también clave, ¿no?, en la banda, siempre lo que es la voz.
Sí, la verdad que es complicado. Bueno, como he dicho, ya el tema, Fran estuvo con nosotros pues desde la época esta de Buscando Otro Camino, que realmente fue una reedición del segundo disco, de Súbete. Lo que pasa que, claro, que el mundo laboral y esas cosas hacen que al final pues la gente pues a lo mejor no pueda continuar, y bueno, ahí es lo que pasó. Y bueno, pues encontramos a Sito y nos convenció, y hemos tirado para adelante con él. Y la verdad que estamos muy satisfechos del resultado final. Es un disco un poquito más heavy, en el sentido de que su forma de cantar es un poquito más rockera, pero vamos, nosotros con cada persona, como hemos cambiado dos o tres veces de cantante, sí, con cada persona vamos intentando adaptarnos a las voces de los vocalistas. Entonces,
yo tengo que decir que a mí me gusta más este sonido que se plasma en este disco, como tú dices, más heavy, más duro. Yo diría rock duro, sí, con un tinte en algún momento heavy, ¿no? Pero sobre todo rock duro, hard rock. Y sobre todo lo digo porque recuerdo que en el primer disco yo decía, jo, pues está muy bien el disco, pero la banda se me hace blandita. Sí. Y claro, ya no puedo decir lo mismo con este disco. Creo que estáis en el punto exacto que, por lo menos a mí, como seguidor del rock y del heavy metal, me gusta. También es una evolución, yo creo que positiva para el grupo.
Sí, la verdad que bueno, la composición del disco se ha basado mucho en eso, en endurecer el sonido, precisamente porque Sito tiene una voz pues característica muy ochentera, muy de la vieja escuela. Entonces, claro, nosotros lo que hemos intentado es adaptarnos a eso y sin quitar la esencia de lo que queríamos hacer, porque ya teníamos cosas hechas, claro, cuando entréis.
Cuando dais con él, bueno, ¿cómo le encontráis, no? Porque yo he estado buscando un poco, digo, bueno, me ha sorprendido su forma de cantar, y digo, voy a ver qué ha hecho este tío. Y he visto que dentro del rock, lo que es el rock como tal, tampoco he encontrado gran cosa. Sí que he visto que ha estado en orquestas, que fue seleccionado por los mismos componentes de Queen, ¿no? Para el musical de Queen también. En ese ámbito se ha movido, ¿no? Lo que es con bandas de rock, yo no he encontrado que haya hecho demasiadas cosas, pero sin embargo, es un buenísimo vocalista.
Sí, la verdad que él venía de ese mundo. Sí que es cierto que pasó por La Máquina, un grupo de aquí de Madrid. Uh-huh. Y bueno, pero básicamente lo que ha estado haciendo es ese tema de musicales y tal. Y bueno, es curioso porque él, la forma de cantar que tiene es muy rockera. Entonces, claro, nosotros nos sorprendió bastante. Y bueno, y vino pues de la mano de eso, como suelen estas cosas. Pones un anuncio, haces pruebas y va viniendo gente y al final pues te quedas con lo que más te gusta.
Bueno, y un nuevo solo hace referencia como a una nueva etapa o es un tema que está en el disco también, hay que decirlo así, pero también hace referencia a que puede ser una nueva etapa para Terminal 6 o cómo lo enfocamos.
Sí, básicamente lo que habíamos pensado con un nuevo sol, bueno, es el nombre de un tema nuestro, pero nos pareció que la frase, pues eso, daba lo que tú dices, una nueva etapa para la banda, un nuevo comienzo, y sobre todo, pues bueno, pues que nosotros en cada disco, pues nosotros siempre hemos creído que cada disco es un viaje. Entonces, pues nosotros hemos creído que esto era un nuevo comenzar, una especie de rehacer la banda, de volver a los escenarios con más ganas. Entonces, pues por eso le elegimos el nombre.
Lo que pasa es que luego, si miramos un poco la portada y lo enlazamos, está ese símbolo como del tiempo, ¿no? La arena. Sí. Va un poco también en el plano de que el tiempo va pasando, ¿no? No sé cómo lo enfocamos. Y se está ese reloj de arena que está un poco ardiendo, ¿no? En medio de un desierto, ¿no? Como si estuviéramos, sí, un poco en tierra de nadie, ante un tiempo que se nos escapa entre los dedos, ¿no?
Sí, es algo así. Aparte de decir que, bueno, la portada la hizo Fernando Landeras, que es un gran portadista. Y la verdad, sí, que yo la primera vez que la vi me pareció muy impactante. O sea, sí que le dimos unas pinceladas sobre lo que queríamos, pero realmente él tuvo casi la libertad total de hacer. Y bueno, y cuando vimos el reloj de arena, pues sí que pensamos en eso, en el paso del tiempo. Y bueno, y hay algunos, en la portada hay algunos recuerdos de otros discos. Pues ya la vuelta al libreto, sale el avión de su VT, sí, dentro del reloj de arena salen los cristalitos del Buscando Otro Camino. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tiene un montón de recuerdos de la banda, realmente.
También, de todas formas, esta situación es un poco como, o no sé cómo lo vivís vosotros, ¿no? Como se encuentran las bandas de rock a día de hoy en un panorama actual, pues muchas veces eso, que parece que estás en ningún lugar, cuando resulta que hay calidad, ahí se están haciendo las cosas bien, y tú dices, bueno, algún día se recompensará, pero claro, el tiempo es evidentemente va pasando, y vemos que, yo por lo menos veo que se sigue sin apostar, se sigue sin apoyar por quien corresponda en grandes medios, medios modestos como el nuestro, evidentemente os damos muchísimo valor a bandas como Terminal 6, pero sí que considero que el rock sigue estando como muy dejado, ¿no? De la mano de, bueno, iba a decir de Dios, parte de Dios, ¿no? De los que mueven los hilos un poquito de todo esto.
Bueno, sí, o sea, a ver, yo creo que en este país nunca se apuesta mucho por el rock, pero sí que es cierto que tenemos la suerte de contar con muchos medios independientes como los vuestros, que hacéis mucho eco a todas las bandas de rock, que muchas son emergentes, otras ya llevan consolidadas un tiempo, pero lo que dices tú, no, no termina las cosas de tirar hacia adelante. Pero bueno, la verdad que también es cierto que yo siempre comparo que hay un montón de... El escenario de rock, del rock underground, está lleno de bandas. Y eso es un punto a favor de que algo estaremos haciendo bien. Porque, claro, si no hubiera, digamos, pues que esto no hay bandas, no, pero es que hay mucho material y gente muy competente. Entonces, claro. Pues bueno.
Precisamente lo difícil que es también destacar, pero claro, hay que dar la oportunidad para hacerlo, ¿no? Por lo menos que se tenga esa oportunidad. Bueno, hablábamos del sonido endurecido que va teniendo la banda, ¿no? Hablábamos de la importancia que puede tener el nuevo vocalista, pero también creo que puede haber relevancia en el sentido de las letras, ¿no? Porque estamos hablando de canciones, pues fanatismo, ansia de poder, que llevan un sentido muy contundente, ¿no? Crítico en algún caso, o incluso salajevo, ¿no? Que también es un tema como que se enfoca desde un punto de vista duro, ¿no? O el Rey de la Ría, ¿no? Mismamente, aunque bueno, es muy, muy melódica, ¿no? Para terminar, pero habla del tema de los narcos y demás. Claro, son temáticas que también pueden haber llevado a que el grupo, no sé si que esté más cabreado o que muestre un mayor carácter, tal vez, que en trabajos pasados, ¿no?
Bueno, siempre hemos tenido temas reivindicativos. Tuvimos en Súbete, creo recordar que tuvimos Crisis, en el primero Vital Descontrol, pero lo que pasa que, bueno, la composición de las letras sí que ha cambiado debido al cambio de los vocalistas. Entonces, bueno, sí que es cierto que quizás las letras de ahora son mucho más directas, mucho más... van más al turrón, a lo que no damos tantas vueltas. Es otra forma de afrontarlo. También tiene mucho que ver con el sonido que nosotros hemos querido dar al disco, ¿sabes? Al ser más crudo, también quisimos que las letras fueran un poco más directas.
Sí, eso es. También, de todas formas, sabéis darle un enfoque, por ejemplo, Corrupción in Spain, que está claro, ¿no?, de lo que habla, le dais un enfoque también con cierto sentido del humor, ¿no?, en el fondo, ¿no? Además tenéis ahí un... también a nivel musical, ¿no?, hay un cambio ahí como muy curioso, ¿no?, dentro de lo que es el propio tema, que busca precisamente eso, ¿no?, que vale, sí, hay que cortar cabezas, pero bueno, dentro de todo ello todavía se puede sacar, vamos a decir, sacamos una sonrisa, ¿no? También le habéis dado esa vuelta, un poco en contraposición a Ansia de Poder, por ejemplo, ¿no?, que es mucho más... es así que va más a de huello, ¿no?, vamos a decir.
Sí, bueno, también, como te digo, los temas, algunos riffs los teníamos de antes. Entonces, bueno, siempre tenemos el interés en alguno de los temas de poner algún cambio, un cambio más humorístico o un cambio más sorpresivo. Entonces, bueno, elegimos justo en este tema precisamente por la temática de la letra, ¿sabes? Y bueno, el cambio sí, a la gente le gusta mucho en directo, ya sabes... Se lo pasa a la pipa.
Claro, da mucho juego de cara sí, a lo que puede ser el directo, ¿no? Me llama mucho la atención desde que empiezas a escuchar el disco la introducción, porque es muy como muy Pink Floydiana, que luego no tiene realmente nada que ver con lo que luego es el disco, ¿no? Me gustan los discos con introducción, lo digo casi siempre, ¿no? Porque eso me lleva a pensar que es un disco completo, es decir, que no estamos hablando simplemente de temas sueltos, que hoy en día casi todo se escucha ya, pues eso, un videoclip, un tema suelto por ahí, o descargas incluso, ¿no?, de temas completamente sueltos, pero cuando hay una intro ya como que le da un empaste a todo el disco, ¿no? Lo que sí que contrasta con lo que luego es el estilo del grupo, que no vais tanto a ese... tanto ese rollo más psicodélico, ¿no? Y introspectiva lleva, ¿no?, como esa especie de rollo psicodélico.
Sí, sí, bueno, es que, a ver, te explico un poco, lo que es la intro, en introspectiva, está compuesta por José Barta, que es, pues, lo conocéis de otras bandas como Júpiter, The New, y bueno, realmente nosotros le dijimos, oye, tateado, vamos a ver qué sale y tal, y el tío se curró la intro, y es una intro que aquí sí que es una cosa que fue suya, y aparte se lo agradecemos, porque la verdad, a mí me gusta bastante.
Pues sí.
El tema es eso, que su estilo es ese, es ese rollo tan, ¿sabes?
Lo que pasa es que hay que enlazarlo, entiendo, por ejemplo, con el primer tema del disco, ¿no? Tiene que haber,
claro,
algún tipo de lazo,
sí,
porque si pones,
claro,
una intro ahí que queda como, bueno, ponemos una intro y resulta que está como fuera del disco, ¿no? Pero no es el caso, es que luego acaba enlazando con fanatismo, ¿no? Entonces,
claro, pues... esa es la historia. Entonces, bueno, sí que al principio nos dio dudas, pero después vimos un poco el contrapunto y nos gustó. Entonces, bueno, pues la verdad que de hecho la usamos en directo.
Además, hay múltiples colaboraciones en el disco, ¿no? Y cada una aporta lo suyo. Y además me gusta que no son colaboraciones, vamos a decir, simplemente por tener, no una colaboración, ¿no? Sino que cada uno entra dentro, ¿no? De lo que es el tema, ¿no? Luis Cruz con el solo de guitarra en Regálame esta noche, Ángel Muñoz de Cripta, ¿no? Que también mete solo en un tema tan emotivo, ¿no? Como es la balada Ángel Blanco, sí. Y bueno, luego también deja diferentes arreglos, como bien has dicho, José Barta. Chimo de Sin Estrés también está en Arden, sí. Un tema en este caso más ecologista. Fran Menotti, también, vamos, evidentemente con esto queda bien claro que no está en la banda, pero la relación sigue siendo cordial con él porque colabora en varios temas también del disco. Tenemos a gente de Sangre Azul, a Fernando Ponce de León, que por cierto dejó una colaboración al final en El Rey de la Ría, verdaderamente tremenda. Y luego son muy significativas las colaboraciones de Maya Valentinova Georgieva, con los violines en Sarajevo, y Boban Minik, porque como digo, son todas ellas, en su medida aportan a algo diferente al tema, ¿no? Porque Boban Minik es un escritor y periodista de Radio Sarajevo, que precisamente vivió aquella situación de guerra en Sarajevo, y que deja un speech que es muy dramático, ¿no? Que suena muy dramático en el propio tema Sarajevo. Es decir, son colaboraciones que más que por el nombre, vamos a decir, las habéis metido porque todas aportan en cada uno de los casos al disco.
Sí, bueno, en el caso de Boban Minik, que es un caso especial, porque el tema se hizo basado en un libro que él escribió. Entonces, bueno, desde el principio nosotros quisimos que él participara en esto. De hecho, nos pusimos en contacto con él, es un señor muy majo, y la verdad que el tío se lo ocurrió un montón. Y bueno, el resto de las otras colaboraciones, pues bueno, evidentemente hemos tirado de gente que ha estado cerca de la banda también, pues como Chimo, Menotti, uh-huh. Después hay otras que bueno, pues que las hemos buscado porque queríamos efectivamente poner ese toque musical. El caso de Luis Cruz, de José Barta, y bueno, pues de Martín, de Sangre Azul. Entonces, bueno, son colaboraciones que sí que han sido buscadas, pero por el tema musical, porque nosotros queríamos ese punto musical que tienen ellos. Y las otras, pues eran colaboraciones, por ejemplo, de gente que tenemos alrededor. Por ejemplo, también tenemos que destacar a Mario Mújica, que hizo Las Congas de Corrupción, que es nuestro compañero de local, está en el local al lado, o Menotti, mismo Menotti, que ha estado en la banda y sigue muy muy cerca de nosotros. Entonces, pues bueno, pues digamos que las colaboraciones siempre han sido algo que nosotros hemos querido que la gente tener en el disco, porque es una cosa creo que enriquece, que es importante y que a veces es necesaria.
Eso es, que aporten, ¿no? El tema también luego está en que no se echen de menos en directo. Por ejemplo, la de Fernando Ponce de León, ¿no? Que deja ese toque folk en el Rey de la...
Sí.
Eso es. Es que hay colaboraciones, vamos a decir, que se pueden pasar sin ellas, pero en este caso la de Fernando Ponce de León está claro que deja mucha huella en el Rey de la Ría, ¿no?
Claro, ese mira, ese es un tema que al principio no lo pensamos, fíjate. Ahí yo cuando digo que a veces que no pensamos las cosas, es cierto, que después en directo es muy complicado, o los amplias o tienes un problema ahí, porque el tema es que se ha hecho tan identificativo, claro. O sea, de la propia canción, que ahora separarlo es muy complicado. Entonces, bueno, el día 30, por ejemplo, sí que vamos a tener las colaboraciones, porque es un concierto especial, es presentación del disco, pero en otros, pues evidentemente no vamos a tener la suerte de contar con ellos. Entonces, bueno, pues habrá que apañarse.
Claro, encima que el Rey de la Ría yo creo que es de los que más está gustando, ¿eh? Corrígeme si me equivoco, pero por lo que he podido apreciar, no sé si decir que podía ser single, porque habéis grabado vídeo de Sarajevo. Y antes hubo otro que no sé, ¿fue del Rey de la Ría precisamente o me estoy...?
El Rey de la Ría, efectivamente.
Claro, fue del Rey de la Ría precisamente, claro, es que encima es lo que más está gustando y encima vamos a decir que ha sido como un single también del disco, ¿no?
Y es que fíjate, porque yo el día que se grabó por Fernando no estuve, pero sí que lo he estado viendo después porque grabamos un pequeño vídeo y tal, y es que no solo mete gaita, es que mete la flauta travesera y el instrumento este whistle, que es como lo que es la flautín solo. Uh-huh. Y claro, y es que no es fácil después adaptar esto, ¿sabes? Entonces, bueno, pues veremos que en los siguientes conciertos cómo lo hacemos, pero vamos, en el día 30 intentaremos contar con Fernando.
Uh-huh. El Rey de la Ría, que bueno, puede ser un single en potencia, porque es un tema como muy melódico. No es que sea igual, porque pueden ser más directos Fanatismo o Ansia de Poder, por ejemplo, que abren la obra. Pero bueno, El Rey de la Ría, vamos a decir que es un single en potencia, ¿no? Con esa melodía. Me ha sorprendido que hayáis elegido Sarajevo, que me parece ya no el single como piedra de choque, sino que me parece el temazo de la obra, vamos a decir. Y habéis elegido para hacer el nuevo videoclip, ¿no? Que no es igual el, vamos a decir, típico tema que lanzas para enganchar a la gente a una primera escucha, ¿no? Sino que tiene más profundidad.
Sí, bueno, es un tema que inicialmente no pensábamos hacer así. Lo que pasa es que está gustando un montón y aparte es un tema que es, bueno, aparte que de lo que habla es algo bastante serio, es muy dramático, pero es que curiosamente es uno de los temas que más está pegando. Entonces la gente, sobre todo la gente que pues compra el disco o escucha el disco, siempre nos destaca, ostras, Sarajevo, ostras, qué temazo, que se me ponen los pelitos de punta, no sé qué tal, y dices, ostras, pues a lo mejor tenemos que dar una vuelta, y bueno, y por eso hemos decidido hacer el video lírico en esto, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, las letras muchas son compuestas por el propio Sito, ¿no? Que también en ese aspecto entiendo que no solamente ya aporta lo que es el registro vocal, sino que también a nivel de composición de letras ha marcado mucho el propio trabajo. Hay alguna de Álvaro y luego está la de Billy, que está compuesto entre Álvaro y el propio Sito. Y claro, es entrar nuevo vocalista y adaptarse también a unas ideas. Porque claro, cuando tú tocas en una banda y hay unas letras que cuentan unas cosas, entiendo que todos más o menos tenéis que comulgar con lo que se está cantando, ¿no? No vas a cantar, claro. No vas a tocar algo con lo que vamos a decir no estás de acuerdo, ¿no?
Claro, eso, a ver, eso inicialmente cuando empezamos todo el tema de composición de letras, porque ya te digo, nosotros teníamos bastantes ideas, pero eran ideas musicales. Entonces, cuando Sito entró, bueno, pues había letras. Había letras que eran Álvaro, que Álvaro siempre ha sido un letrista fundamental en la banda, pero claro, Sito quería aportar su granito de arena. Entonces, bueno, pues nos aportó bastantes letras, pues eso, Corrupción en Spain es suya, por ejemplo, y Un Nuevo Sol también es suya, y son letras, claro, a lo mejor es lo que tú decías, la diferencia es que normalmente Álvaro ha compuesto muchos temas, entonces se nota entre cada uno muchas veces, oye, pues está más directa, está menos directa, tiene un estilo diferente, pero vamos, la verdad que al final estamos bastante satisfechos con casi todas las letras y bueno, y hay temas, por ejemplo, que no pensábamos que iba a tener, como ejemplo el caso de Sarajevo, que iba a tener ese tirón y fíjate,
nada. Encima está bien acordarse, vamos a decir, no ir a lo típico, ¿no? Porque ya hay canciones que sí, vale, hablando de Ansia de Poder, pues pueden ser más, vamos a decir, típicas en el sentido de que está muy claro de lo que hablan, pero hay cosas de las que la gente se olvida, como Sarajevo, por ejemplo, cosas que, vamos a decir, no están ocurriendo hoy, pero dejan su huella y están pasando en otros sitios. O sea, me parece que está muy bien esa retrospectiva, ¿no? Y os salís un poco de lo típico, como también lo hacéis, por ejemplo, con el tema de Billy, ¿no? Dedicado un poco a la figura de, bueno, Billy el niño, o yo me acuerdo mucho de la película Arma Joven, pero me comentabais que estaba más basado en lo que es el libro en sí, ¿no? A mí me marcó mucho de la adolescencia la película de Arma Joven, es que es una... Y me acuerdo siempre que escucho la canción, que yo me acuerdo de la película, y creo que la habéis reflejado súper bien, ¿no?
Sí, a ver, como yo no hago letras, entonces cuando vi la letra me pasó lo mismo que a ti, dices, ostras, ya es más joven.
Claro, la peli.
Sí. Entonces, bueno, sí, la verdad que refleja muy bien el... Sí, bueno, está basado en el libro, hay un libro que a Álvaro le gustó bastante y por eso empezaron con la historia de Billy.
Emotiva la balada, ¿no? Que hay quien dice que en un disco... Bueno, hay quien dice que no tiene que faltar en un buen disco de heavy metal una instrumental y una balada. Vamos a coger introspectiva como la instrumental, porque bueno, que es una intro, pues es una intro de 2 minutos por ahí que tiene unos dejes y crea una ambientación tremenda. Y luego la balada sería Ángel Blanco, verdaderamente tierna, dedicada supongo a la hija de Álvaro, ¿no?
Sí, me imagino. Sí, la letra la compuso él y bueno, la música la compuse yo. Y entre todos hicimos ahí los arreglos, la verdad que fue un tema, es un tema que, si yo era una balada, pues un medio tiempo, yo creo, bueno, es sí. Un tema que engancha bastante y la letra es muy, muy, muy bonita. Aparte de aquí hay que agradecer a Ángel, que es el productor y el que nos grabó el disco, en su estudio en Ángel Muñoz,
sí.
Y hay que agradecer que el solo de guitarra es suyo. Y
eso es
muy, muy emotivo, ¿eh?
A pesar de que te quite a ti protagonismo, pero no tienes ese ego del guitarrista, ¿no?
No, y aparte fue muy gracioso porque estuvimos, es un tema que no tenía muy claro yo qué hacer ahí, y me dijo, yo tengo una idea, y dije, toma, coge la guitarra. Y la verdad que yo creo que se quedó muy, muy sorprendido, como diciendo, ostras, me ha dejado grabar algo.
Bueno, y la verdad que hay que estar también muy contento de lo que es el resultado de guitarra, bueno, el sonido en general, ¿no? Pero tú como guitarrista, pues creo que se refleja mucha brillantez a la hora en lo que expones, siempre dentro de un estilo, vamos a decir, clásico, es decir, que no se intenta demostrar por demostrar, que no se intenta hacer un alarde de virtuosismo, sino que se intenta transmitir, al igual que transmiten las letras, transmite la música, ¿no? Y ahí el mérito está claro, si hemos hablado de los letristas, el mérito en cuanto a enlazar todo eso con la letra, ¿no? El hecho de que una canción no es texto, evidentemente, si no tiene una buena musicalidad, un buen texto no te va a llegar a nada, ¿no? Y ahí sí que hay que decir que, vamos, habéis captado todos el feeling, ¿no? El sentimiento que tiene que tener cada una de las canciones.
Sí, bueno, el tema al final es que, como ya he dicho, teníamos muchas ideas, muchísimas, de hecho se han desechado algunas, ¿eh? O sea, algunos temas que no han salido porque no entraron bien con la letra o que no nos gustó cómo quedaba o tal, pero sí que es cierto que todos hemos trabajado mucho en eso, en decir, lo que estamos tocando tenemos que adaptarlo a lo que estamos contando, y eso a veces es difícil, ¿eh? Porque en otras grabaciones ha sido más un poco, bueno, pues esto me engancha, pero aquí sí que se ha pensado mucho, oye, esto encajaría perfectamente con esto, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, pues el resultado es este.
Pero eso es lo que te hace músico, ¿eh? Un músico es el que sabe transmitir, el que sabe tocar, bueno, sí, es músico también, pero si no hay transmisión, yo creo que no hay nada, ¿eh?
Sí, yo también pienso lo mismo.
Y ahí, claro, vosotros tenéis ese espíritu un poco, ya digo, también de la época más clásica, ¿no? No es algo que... Es que hay veces que la gente, cuando te echa o habla de los grupos, ¿no? Un grupo de hard rock y metal tradicional, parece que lo dice como si no se pudiera aportar nada, ¿no? Dentro de ese estilo. Y yo creo que aquí tenemos un caso en el que no es así. Vosotros tenéis esa influencia, que sí, nos puede retrotraer a bandas de, pues, de la década de los 80, pero Terminal 6, sois un grupo, yo entiendo, que con una personalidad, algo que encima es doblemente meritorio teniendo en cuenta que habéis ido cambiando de cantante, y aún así... hay un espíritu que subyace, ¿no? de debajo, y que se deja notar que sois vosotros.
Sí, nosotros estamos muy contentos con eso, con saber que tenemos una identidad, porque eso sí que lo hemos notado nosotros. Es algo que inconscientemente lo notas, dices, ostras, esto suena a Terminal 6. Y como el tema de las ideas que hemos dejado atrás eran porque realmente no nos inspiraba eso también, ¿sabes? Pero bueno, pues lo que está, yo creo que suena a Terminal 6, aunque haya un cambio de cantante, sí. Pero al final, bueno, aquí Ernesto, Álvaro y yo llevamos aquí desde el principio, y bueno, algo tiene que contar al final.
Por supuesto, está esa personalidad, y que se puede seguir aportando algo, ¿no? Que no hay, aunque hablemos de, para orientarnos, la verdad que es que hablar de música es muy difícil. Porque claro, la música llega donde no llegan las palabras, pero claro, uno intenta orientarse, ¿no? Pero a pesar de que hablemos de a modo orientativo de décadas, por ejemplo, ni la música pertenece a una época, ni es dominio exclusivo de ciertos músicos, vamos a decir, que hayan podido marcar más un terreno, ¿no? Es decir, hay hueco para todos, ¿no? Entiendo yo. Y vosotros hacéis heavy metal en pleno siglo XXI, a pesar de que para orientarnos hablemos de la década de los 80, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro.
Sí, aparte que yo también opino una cosa, yo soy un gran seguidor del heavy metal y del hard rock, y una cosa que noto es que realmente dices, sí, hay muchos grupos que suenan a los años 80, pero también hay otros grupos que la producción que tienen es totalmente actual, es una producción muy, muy actual, por ejemplo, yo sé bandas como Zenobia, que tienen una producción muy, muy actual, y dices, bueno, pues te puede sonar alguna cosa, pues a Gamma Ray y tal, pero realmente la producción es totalmente diferente, ¿sabes? Entonces, bueno, eso también es importante, y yo creo que eso se ha progresado mucho y hace que se enriquezca mucho el panorama del hard rock en este país, ¿eh?
Claro, vosotros también tenéis una producción más actual, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Que
buscábamos eso, ¿eh? Sí. De hecho, la elección de Ángel fue por eso. Ángel es el bajista de Cripta y nosotros, nos gustaba mucho el sonido que tiene esa banda, por ejemplo. Y vamos, el tema es que mucho del sonido que tiene, gracias a que Ángel tiene una idea de producción que a nosotros nos encajaba también, ¿sabes?
Luego lo que pasa es que hay que hacer sonar esto en directo, ¿no? Es un reto, o luego también, yo siempre comento a las bandas también, que claro, tú puedes tener un buen día, pero si el técnico de sonido que te corresponde no lo tiene, igual te arruina un poco la actuación, ¿no? Pero está claro que con lo bien que suena el disco, luego tienes que conseguir reflejar ese brillo en directo, ¿no? Y también es un reto, entiendo, para vosotros.
Yo mira, ahí en ese sentido, yo creo que ahí también hay mucho trabajo. Es el trabajo, porque sí que es cierto que una vez que grabas el disco, tienes que cambiar muchas de las cosas que tú hacías antes. Entonces, evidentemente, todo eso es trabajo. Y bueno, en eso hemos estado en estos meses, básicamente.
Y bueno, de cara a esos directos, ¿qué idea tenéis? Porque como bien nos has comentado, el 30 de marzo, estáis en la Sala Live de Madrid, tanto haciendo la presentación de vuestro disco ante vuestro público. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta un poco cómo está el panorama, hasta dónde puede llegar una banda, la idea es recorrerse todo el territorio, hacerlo un poco con cabeza y seleccionar un poco ciudades. ¿Qué idea tenéis un poco entre manos?
Pues otras veces hemos tirado por ir a las bravas, pero yo creo que esta vez vamos a pensar un poco más. Tenemos cosillas, propuestas para salir de Madrid, pero vamos a ir pensando dónde vamos a ir esta vez. Porque otra vez que nos hemos lanzado, pues yo qué sé, nos hemos ido y a veces no resulta económicamente viable, ¿sabes? Sí. Y esta vez sí que vamos a intentar hacer las cosas un poco más con cabeza, que yo creo que ese ha sido siempre nuestro punto de decir, venga, vamos a... Nos ciega un poco la pasión, sí, y nos lanzamos a la carretera y después hay veces que... ¿sabes? Y otras veces que no, pero claro, esta vez sí que vamos a pensarnos un poquito de cara al verano. Uh-huh. Pero sí, sí tenemos cosillas ahora para hacer en verano, lo que pasa que bueno, todavía no hay nada muy definido.
Bueno, pues poco a poco y con buena, y pero con vamos, buena letra.
El día 30 es un hecho, el día 30 estaríamos ahí en la Sala Live, presentación del disco, 10 años, se celebran 10 años, subirá gente que ha pasado por la banda, uh-huh, subirá gente que ha colaborado con nosotros, va a estar muy bien y yo creo que vamos, que va a ser bastante, bastante divertido y la gente se va a pasar muy bien.
También está un poco el tema para las bandas, el apoyo que se puede tener exterior, ¿no? En este caso estés con The Fish Factory, sí, que bueno, para mí es una gente que trabaja muy bien a nivel promocional con las bandas. Luego ya otro tema está el hecho de las giras, claro. Pero bueno, yo entiendo que es una buena oportunidad para vosotros, que en su día estuvisteis con DFX, yo no sé cómo os pilló en aquel momento el tema aquel, que la compañía de repente, pues bueno, desapareció, y sí, si en algún sentido... Porque eso provocó la crisis en algunas bandas que estuvieron en DFX, no sé si para vosotros fue también el caso o no fue tan traumático, pero ha habido bandas que sé que me consta que pasaron en aquel momento una compañía que parecía que estaba apostando muy fuerte y de repente vamos a decir que se estrelló, ¿no? Por decirlo así. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que deja muchas bandas un poco con el culo al aire, un poco colgadas completamente en un momento dado de su trayectoria, ¿no? De todo se aprende, entiendo también, ¿no? Y ahora con The Fish Factory, perdón, entiendo que es otra forma de trabajar también, ¿no? Por su parte.
Sí, bueno, primero hablar de Fish Factory, muy bien. O sea, llevamos ya con ellos cinco años casi, y muy bien. Y vamos, ni punto de comparación. El tema de FX es que a nosotros nos pilló empezando. Eso fue en el 2012, creo, 2011. Y entonces nos pilló empezando. Entonces, estábamos muy locos y nos lanzábamos a cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasó? Que no nos afectó, nos afectó económicamente. De hecho, tengo que reconocer que el disco salió casi fue de los últimos discos que salió de la compañía. Uh-huh. Pero claro, como nuestro disco sí que salió, económicamente nos afectó, pero no nos afectó en el producto. Es decir, el disco se puso en las tiendas y nosotros conseguimos después, además era una época en la que tocábamos mucho fuera de Madrid. Y como ya te digo, entonces bueno, pues no nos afectó en ese sentido en el tema de decir, ostras, qué putada, ¿sabes? Pero yo conozco bandas que sí que salieron de ahí bastante tocadas, ¿eh?
Pues sí, bueno, la verdad que así está un poco el panorama y son cosas que pasan, pero bueno, yo lo que espero es que nada pare lo que es el sueño de las propias bandas. Hemos empezado hoy la entrevista con Sueños, que me parece un tema pues muy bonito, ¿no? Lo que transmite y lo que yo creo que todos tenemos que tener, ¿no? Ese afán de conseguir nuestras metas disfrutando del camino, ¿no? De una manera, vamos a decir, sana y que no nos ahogue tampoco, ¿no? Y yo, bueno, pues eso es lo que creo, ¿no? Que nada pare, ¿no? Los sueños de bandas como Terminal 6 y de otras, bueno, de otros grupos que están haciendo un montón de cosas y un esfuerzo tremendo por llevar adelante proyectos, historias que para mí tienen muchísimo mérito. Así que por mi parte, pues eso lo reconozco, ¿eh? El mérito tremendo que tiene seguir 10 años, una década en pie con una banda como Terminal 6, apuntando todavía cosas muy buenas para el futuro, con una experiencia ya acumulada, pero con mucho todavía camino por recorrer, y que para mí pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí esta mañana de sábado charlando sobre este Un Nuevo Sol, este nuevo trabajo de Terminal 6. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir ahora para terminar.
Bueno, pues la verdad que no echo en falta nada. Lo que sí que, pues eso, lo que ya tú has dicho, agradecer a todos los medios que estéis colaborando, a las propias bandas de rock, que no para esto nunca, porque si no, al final... Y bueno, y pues nada, pues ha sido un placer.
Bueno, pues espero que estemos en próximos trabajos discográficos, ¿eh? De Terminal 6, de momento, sin presión, ¿eh? Disfrutad de esto, que es lo que hay que hacer, ¿eh? Ahora mismo, disfrutar de este trabajo y ojalá que os lleve a muchísimos escenarios. ¿Qué te apetecería poner para terminar la entrevista? Que no sea Sueños, que es con el que hemos empezado, el que quieras del disco.
Bueno, pues me pillas un poco ahora, ¿eh?
No sé, en el que digas, buah, aquí me salí con la guitarra, vamos, hice maravillas, es lo mejor que he hecho en toda mi carrera.
Bueno, pues sí que no lo mejor, pero vamos, que es un tema que me gusta mucho. Por ejemplo, Fanatismo me parece un gran tema. Es un tema con mucha caña y de hecho solemos abrir los conciertos con él.
Sí, trata un tanto el tema del terrorismo desde un punto.
Sí.
Me llama la atención porque es un poco desde el punto de vista oficial. Es decir, es que yo la historia oficial no me la creo. Pero bueno, el tema es tan que es terroristas que siempre se dejan un poco el pasaporte.
Bueno, realmente no sé. Habla un poco de fanatismo.
Sí, 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 el fanatismo está ahí, eso es.
Que de la gente, pues eso, que tiene posiciones tan extremas como para llegar a decir, ostras, me importa un pimiento el resto de la humanidad.
Sí.
Es un poco eso, ¿sabes? Más que meternos en un tema de ideologías o de religión o tal, es un tema general, más bien.
Es que yo creo que...
Y bueno, y para mí es un tema que me parece que tiene mucho punch y, no sé, me parece un tema muy, muy curioso.
Detrás de todo, yo es que al final creo que está ni la religión ni lo que es la política en sí, sino la ambición.
Sí.
El poder, netamente, sí. Y claro, nos faltan a veces muchos detalles para entender, por ejemplo, cómo una persona puede ser, de hecho, tan fanática como para morir matando. O sea, es algo que dices... No entra en una mente, vamos a decir, normal, ¿no? Yo creo que no lo podemos comprender nadie, ¿no?
No.
Son cosas que nos llama la atención y, bueno, pues vosotros lo habéis reflejado en este tema, que es el que después de la intro abre el disco y además que entiendo que será uno de los temas precisamente que en los directos más fuerte peguen, porque está muy muy confeccionado para ello. Venga, pues lo pinchamos, ahí lo tenemos ya sonando y nada, que espero que estemos en contacto muchas veces y que ojalá veamos pronto a Terminal 6 en directo, ¿de acuerdo?
Venga, vale, pues muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Pues ahí tenemos ese fanatismo, es el tema que abre, después de Introspectiva, que es la intro que da salida al disco, luego entra este fanatismo, un tema, como veis, potente, jarroquero, contundente, con una letra también igualmente con mucha contundencia y mucho significado. Nosotros fanáticos somos del heavy metal, no sé si es peligroso o no, igual sí, igual también tiene sus peligros, pero el caso es que nos declaramos como tal. Bueno, pues gracias por la escucha, estamos que nos vamos a ir despidiendo, lo vamos a hacer con una banda que vamos a poder ver próximamente en directo, en concreto estará teloneando a Marco Mendoza el 21 de marzo, hablamos de Hora Límite, que el 21 de marzo empieza gira con Marco Mendoza en Forum Céltico en La Coruña, el 22 de marzo estará en Vigo, el 23 de marzo esperamos verles ahora límite junto a Marco Mendoza, ya sabéis, ex de Whitesnake, de Thin Lizzy, entre otras cosas, pues en la Sala Mito de Bilbao, y también estarán un día después, el 24 de marzo, en la Urban Rock de Concept de Gasteiz con Marco Mendoza. Bueno, tienen otras fechas confirmadas, por ejemplo, el 18 de mayo con Fuel Bajo Presión, Web Ones en la Sala Caracol, el 8 de noviembre con Oliver Dawson, Saxon, King Grinson, también en la Sala Silicona de Madrid, y el 7 de diciembre en el Segundo Puente Rock con Leise, con Left, con Ever y con Kibalión, en la Sala Bourbon Live de Yuncos en Toledo. Son Hora Límite, que tienen en este trabajo discográfico Resultado de un Error entre manos, y que precisamente nos va a servir para terminar el programa de hoy. Con este tema, dedicado a un tema tan candente como es la violencia de género, Princesas, es el tema que te pinchamos de Hora Límite. Vamos a ver si suena, que me estaba rodando, pero no estaba sonando. Y ahora sí lo vamos a hacer sonar. Ahí está. Hora Límite, como digo, estará con Marco Mendoza. Vamos a recordar las fechas de Euskadi. Que te quede bien clarito que Marco Mendoza estará el 23 de marzo en la Mito de Bilbao y el 24 de marzo en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Y que la banda que la acompañará son los que ya suenan. La banda madrileña Hora Límite. Con ellos cerramos. Gracias por la escucha. Hasta la próxima. Agur.
Sello de honor y de pasión. Nadie más sabía en el mundo. Todos los días la iba a buscar. Y aunque fuera una noche fría, su amor no tendrá final. Qué bonitas las historias de princesas en apuros que buscan un caballero que les haga. Los tiernos besos cambiaron a golpes que duelen menos que la traición. Entre insultos y desprecios fue aislada de su entorno, escondiendo los morados. Su amor veces hacer.